al relevo de Maduro. Por esta razón, la posición de la Mesa de la Unidad Democrática tras la reunión del pasado 11 de noviembre es bastante clara. Solo con la calle activa habrá cambios positivos en Venezuela. Solo la movilización ciudadana, la astucia y la adhesión inquebrantable al hilo constitucional conseguirán que Venezuela camine hacia la democracia.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras y señores, me alegro, buenos días. Me da mucha alegría saludarles. Miren cómo me da la alegría saludarles, ¿eh? Estas horas de la mañana que parecen tempranas, pero que no son tan tempranas. Son las 6, son las 5 en Canarias y hoy es miércoles. Es 16 de noviembre del 2016, un día nuboso con alguna tormenta en Ceuta, Melilla, Baleares. Hay nubes también en el Cantábrico y Pirineos, mientras que en el resto los cielos estarán despejados y va a lucir el sol. Hay temperaturas sin grandes cambios. ¿Y hoy qué? Pues hoy, ¿se acuerda usted de aquella frase de qué difícil es hacer el amor en un sincamil? Podría extenderse a gran parte de ejemplos de la flota de la historia automovilística española. Pero bueno, quedémonos con el sincamil, que es un coche que seguramente muchos de ustedes que son más jóvenes no lo han conocido. Era angosto, digamos que era angosto. Pues qué difícil es gobernar con minoría y además con todo el resto del Parlamento entreteniéndose en urdir, ahora sí, ahora no, algún tipo de alianzas para bombardearte las iniciativas que tenga. Es verdad que Mariano Rajoy tiene en sus manos el maletín nuclear. Es decir, llega el mes de junio, no ha podido gobernar, no ha podido aprobar los presupuestos como él hubiera querido, se lo ponen difícil en cada una de las cosas que tenga que hacer, abre el maletín nuclear, aprieta el botón y convoca elecciones. Y en unas futuras elecciones el Partido Popular es el que está, bueno, digamos que mejor preparado para afrontarlas. Tampoco como para echar cohetes, pero el mejor preparado para afrontar. No digamos el PSOE. El PSOE todavía tiene que buscar un líder. Está en si es, no es. Está definiendo qué va a pasar con el PSC o qué no va a pasar con el PSC. En fin, imagínense. Bueno, ¿y a qué viene esta descripción? Pues que ayer, por ejemplo, vio el gobierno lo que es tener delante a gente heterogénea. Es decir, no es una oposición homogénea. Dirán ustedes que tiene que ver los rufianes con el PNV, PNV con Ciudadanos, estos con los socialistas, y ahí en medio los de Unidos Podemos, que están, bueno, pues a la cháchara, al divertimento y a la sonada. Es decir, a sacar carteles para pedir la libertad de un violento como el cateto esto de la boina, este, el bódalo. O para no saludar al rey, o para todas estas cosas, de las que viven formalmente. Bueno, pues eres una oposición muy heterogénea, pero que se pone de acuerdo, por ejemplo, en tumbarte, como ayer pasó, la LOMCE. Hombre, digamos que esta ley de educación estaba escrito, o dentro de lo previsible, que efectivamente las primeras de cambio uniría a toda la oposición. Y digamos que posiblemente el gobierno ya lo tenía descontado. Como luego hablaremos con el ministro de Educación, el señor Méndez de Vigo, podrá o no ratificarnos ese extremo. El gobierno sabe que la LOMCE la tiene que pactar. Claro, la vieja quimera aquella de un pacto de educación que involucre fundamentalmente a los dos grandes partidos y alguno más del orden de seriedad que pueda ser Ciudadanos es un viejo sueño. ¿Por qué? Porque mañana cambia el gobierno y sobre todo cambia hacia el lado que puede cambiar. Es decir, aquí gobernar, oiga, lo van a tener muy difícil los que no sean PSOE y PP, en función además de determinadas alianzas. Pero bueno, eso ya es otra cosa. Es decir, que cambie un gobierno y que no cambie el plan de educación. Para eso hay que pactar una ley de educación que desde luego a mí se me antoja un asunto absolutamente, no les diré que imposible, pero complicado, como el cubo de Rubik con guantes de pelar de cortar rosas. Exactamente igual. Ya habremos de ver cómo eso lo desarrollan y si son capaces, de llegar a algunos acuerdos básicos importantes. Ayer el Congreso, pues por mayoría, la mayoría de oposición al gobierno, aprobó suspender la ley de educación. Digamos que el Partido Popular tenía previsto no aplicar aspectos fundamentalmente conflictivos en su relación con la oposición de esta ley de educación. Pues no aplicar fundamentalmente las reválidas, ¿no? Pero bueno, va a tener que y a ver qué sale de todo ello. Y luego, claro, como yo les decía, el maletín nuclear, cuando se abre, ¿eh? Si no se puede estar abriendo y cerrando y jugueteando con los goznes del maletín. ¿Y qué razón puede haber para que se abra el maletín nuclear? Y Rajoy le dé al botón de las elecciones. Que no pueda sacar los presupuestos. El Partido Socialista, con la postura tomada ayer, hombre, pudo tomar aire y recuperar postura de oposición. Y en esto sabe que le salía bien y gratis, cosa que no podrá hacer en los presupuestos tan fácilmente, porque sabe que eso sí que no sale gratis, por el maletín. Es decir, que cuando lleguen los presupuestos, ojito a lo que hace cada uno. Ahora, ¿cuál es la pretensión del gobierno? Negociar con el PNV. Pero el PNV no dijo que no, que bajo ningún concepto, que esto que va a ser, que cómo es posible. Sí, pero ya saben ustedes aquella frase de King Vidor que tantas veces les menciono. El productor de cine, histórico de Hollywood, que dijo: Menganita es una cerda y no pienso volver a rodar nunca más con ella hasta que lo necesite. Bueno, pues esto es exactamente igual en política. ¿Qué es lo que ha ocurrido para que ahora el PNV se avenga a negociar los presupuestos con el PP? Pues las carambolas de la política, en este caso de la política vasca, para sacar los presupuestos vascos, para formar gobierno en el País Vasco, decía Urkullu, yo cuento con el PSOE, y bueno, y los otros, digamos que se abstienen o no me toco las narices. Pero Podemos se ha aliado con Bildu y ha pedido cosas imposibles en esos presupuestos. Y por lo tanto, no le basta la suma del PSOE y PNV a Íñigo Urkullu para formar un gobierno. Y necesita el PP. ¡Ah, caramba! Y el PP le dice, pues ya que pasas por aquí, chato, vamos a negociar los presupuestos. Y el otro le dice, sí, sí, bueno, los negocio, pero algo me tendrás que dar, ¿no? ¿Y qué quieres? Pues mira, que acabes pronto el ave de la Y vasca. A ver esto del cupo, los 1.000 millones que hay por ahí, a ver si, hombre, pelillos a la mar. Hombre, y si de alguna manera yo puedo vender que gracias a mis negociaciones tengo algo más de autogobierno, pues nos podemos entender. Y ese es el camino de la negociación, no es otro. Y en eso están. Y esa es la garantía. El PSOE está encantado, si sale eso. Porque no le obliga a manifestarse a él, a ponerse en una situación que con su posición de debilidad sería complicada para él, le traería algún disgusto. Bueno, estos son los dos fundamentales asuntos del día, pero como pueden imaginar hay más asuntos de variada trascendencia que ahora mismo le contamos en estos titulares.
Los 6 encarcelados por la agresión de 2 guardias civiles en Alsasua van a ser sometidos hoy a una rueda de reconocimiento ante las víctimas. El ayuntamiento de Alsasua, gobernado por Geroa Bai, va a aprobar una declaración institucional de apoyo a las familias de los detenidos. La actualidad sigue pendiente de Colombia, donde el gobierno ha tomado el control de una filial de gas natural que se llama Electricaribe, para asegurar así el servicio a casi 2 millones de clientes. La compañía denuncia impagos en facturas de luz por 1.260 millones de euros. También en Colombia aumenta la preocupación por la salud del presidente Juan Manuel Santos, que hoy va a viajar a Estados Unidos para someterse a nuevos exámenes médicos.
Viajaré mañana miércoles a Estados Unidos, el examen se realizará el jueves y estaré de regreso el viernes. He pedido a los médicos que cuando se concluya esta etapa de diagnóstico se informe al país.
En 2012 fue operado ya de un tumor de próstata. Una de cada tres personas en el mundo vive en un país en el que se ejerce la persecución religiosa. Lo dice un informe de ayuda a la Iglesia necesitada. Hay 38 países que sufren algún tipo de discriminación y los más perseguidos, los cristianos. Javier Menéndez, director de ayuda a la Iglesia necesitada.
Es que nada menos que 334 millones de cristianos viven en países de persecución, 334 millones de personas cristianas y 60 millones más viven en países donde sufren discriminación.
Y 8 españoles se encuentran entre los centenares de turistas que a esta hora esperan ser evacuados de la zona más afectada por el terremoto de Nueva Zelanda. Las autoridades pretenden evacuar a 600 personas por aire y por mar. Y en deportes, Juan Antonio Alcalá, buenos días.
Buenos días.
España apuró en un mal partido, pero al final, bueno, pues empate.
Bueno, España hizo un mal partido, un muy mal partido en Wembley anoche en Londres y solamente maquilló el resultado final en los 5 últimos minutos. Iba perdiendo por 2-0, al final empate a 2 con goles a última hora de Iago Aspas, que ayer debutaba con la selección, y del madridista Isco. Por su parte, la selección sub-21...
Vaya debut el de Aspas, ¿eh?
Buen debut.
Buen debut.
¿No? Hombre,
ya,
buen debut.
Ya lo firmo
primer
yo,
partido
¿no?
con España, en Wembley, en ese escenario.
Y
estás perdiendo 2-0 abajo, marcas un golazo
y
consigues al final, desde luego, un debut soñado. La selección sub-21 tampoco hizo un partido muy allá. No pasó del empate a 0 ante Austria en Albacete, pero ese resultado vale. España clasificada oficialmente para el Campeonato de Europa de categoría sub-21 del próximo verano en Polonia. Y hace tan solo 3 horas...
Cuéntaselo, que va a tener razón.
Tuía
a
Carlos razón. Herrera, queda mucho toro todavía hasta el final, pero ya llueve.
¿Sabes lo que decía mi abuela? ¡Qué pena de saber tanto!
¿Pena de saber tanto?
Ay, sí, qué sí. Pena de saber tanto.
Argentina, como decía aquí el colega, toma aire. Argentina 3, Colombia 0. Líder Messi. Messi marcó un gol y dio 2 asistencias. Y, como digo, llueve menos. En el grupo de clasificación, Brasil líder, pero Argentina en 5º lugar. Ya está ahí remontando, ya está en la repesca, Paloma.
Guarda las monedas.
Subir un poquito más a la 4ª, a la 3ª o a la 2ª. Y como dice Herrera, estará en el mundial.
Guarda las monedas y ni una apuesta con Herrera,
ni
que
una,
lo pierdes.
No.
6:12, 5:12 en Canarias. Vamos a por el miércoles.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenos días. En el sorteo del cupón diario celebrado ayer, el número premiado ha sido
25.365.
Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido
46.
Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Pues más o menos en todas las casas se habla de este asunto. Nos preocupa nuestra situación económica de cara a la jubilación, pero hacemos poco para mejorar nuestras expectativas. Esa sería una de las conclusiones del último informe del BBVA sobre pensiones y ahorro. Pero puestos a pedir, nos gustaría cobrar más pensión y jubilarnos antes. Sergio Barbosa, buenos días.
Buenos días. Por pedir que no quede, el caso es que ahora mismo la pensión media está en 1.048 euros. Pues los españoles encuestados consideran que para vivir medianamente bien la pensión debería subir un 19% hasta los 1.245 euros. Con eso la mayoría del personal se daría por satisfecho. Y es que ahora mismo más de la mitad están convencidos de que no les dará para vivir holgadamente. Pero es que un 35% directamente cree que van a estar tiesos cuando dejen de trabajar. Pues paradójicamente el 68% no hace ahorro alternativo ni tiene intención de hacerlo a corto plazo, entre otras cosas porque los sueldos no lo permiten. Ante esta situación, quienes promocionan los planes de pensiones vuelven a salir a la palestra como la voz de la conciencia, y más ahora que el gobierno asegura que el Fondo de Reserva de la Seguridad Social podría tocar fondo a finales del año que viene. Desde Inverco, la patronal de la inversión colectiva, aseguran que apostarlo todo a la pensión pública es un error.
Que estamos poniendo todos los huevos en la misma cesta, las fuentes de ingresos de cara a los futuros jubilados deben diversificarse, hay que ir hacia un equilibrio entre un sistema público que tiene que seguir existiendo y un sistema de capitalización que tiene que tener un peso mayor del que tiene.
UNESPA, la patronal de los seguros, también exige una reforma del sistema de pensiones y se apunta a aquello de el que ahorra cuando puede, gasta cuando quiere. El problema es que los españoles muestran un desconocimiento bastante importante sobre el apasionante mundo de los planes de pensiones. La mayoría está al corriente de los años que lleva cotizados, pero no sobre qué bases. Además, muchos reconocen estar más perdidos que el barco del arroz en lo que se refiere a los secretos de la fiscalidad, los pros y los contras de meter dinero aquí, sacarlo antes de la jubilación o no, sacarlo todo de golpe o por tramos, jugando con el IRPF, en fin, conocimientos que echamos en falta y que suplimos con más deseos. En lugar de trabajar hasta los 67, a los españoles nos gustaría jubilarnos a los 61. Solo un 2% de estajanovistas estaría dispuesto a trabajar hasta después de los 66. Sea como sea, pinta que al final se hará lo que se pueda y no lo que se quiera.
Y todos conscientes del problema, a la espera de las decisiones que tomen los políticos para tomar, eso sí, las decisiones domésticas. Desde Marruecos, el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, aseguraba anoche que el gobierno está dispuesto a flexibilizar el objetivo de déficit de las comunidades autónomas. Es la condición principal que pone el PSOE para aprobar el techo de gasto, el primer paso hacia los presupuestos del año que viene. Enviada especial a Marrakech, Beatriz Mesa, buenos días.
Hola, buenos días. El presidente del gobierno, Mariano Rajoy, apela de nuevo a la prioridad del diálogo con las formaciones políticas para pactar el techo de gastos como primer paso y así poder alcanzar los presupuestos generales del Estado. En este sentido, mira a las comunidades autónomas a las que promete flexibilizar el objetivo de déficit.
Los objetivos de déficit son 0,3 para el 2016 y 0,1 para el 2017. Ya le digo que los objetivos de déficit para las comunidades autónomas no serán el 0,3 y el 0,1, sino que serán, sin duda alguna, flexibilizados.
El presidente del gobierno, quien ha participado en la cumbre de cambio climático aquí en Marrakech, ha dejado un mensaje. España está comprometida en la lucha contra el cambio climático y por un mundo mejor de energías limpias.
Bruselas no va a congelar a España los fondos europeos por incumplir los objetivos de déficit. La confirmación va a llegar hoy en la capital comunitaria. Corresponsal Miguel Sánchez, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Ha habido debate, pero al final la Comisión Europea ha decidido no actuar frente a España, según nos confirman varias fuentes comunitarias, y no va a congelar los fondos estructurales de nuestro país ni este año ni el que viene. En opinión de Bruselas, España ha tomado medidas efectivas para controlar su déficit, sus números rojos, y eso es suficiente para evitar iniciar el proceso. Es una decisión política, porque las normas sí forzaban a la congelación, aunque después se diera marcha atrás. Falta por ver todavía si a cambio de ese perdón, la Comisión Europea va a incluir alguna exigencia a la hora de evaluar el presupuesto que envió España, un presupuesto prorrogado, antes de que a final de año tenga que mandar las cuentas definitivas.
El gobierno colombiano ha intervenido la filial de gas natural en ese país. Le acusa de no realizar inversiones necesarias para mejorar el suministro. La compañía lo achaca a los impagos. Joaquín Bizmanos.
La crisis viene de lejos. No ha sido posible el acuerdo después de meses de negociaciones y el conflicto termina de momento con la intervención de Electricaribe. No se trata de una expropiación, pero el gobierno colombiano sí asume temporalmente la gestión de la compañía para asegurar el servicio a los casi 2,5 millones de clientes afectados. Las autoridades del país se apoyan en la falta de inversiones de gas natural Fenosa, en los problemas de tesorería de la filial. La empresa española argumenta que se deben al fraude en el consumo, al impago de facturas, suman algo más de 1,200 millones de euros. La compañía que preside Fainés se muestra dispuesta a colaborar, pero el asunto podría terminar en el CIADI, el Tribunal de Arbitraje que depende del Banco Mundial. Lo que ya ha dejado claro es que esto no afectará a sus resultados.
El Pleno del Congreso logró ayer el primer gran acuerdo de la legislatura. Aprobó por unanimidad promover un pacto de Estado contra la violencia doméstica para que ninguna mujer muera a manos de un maltratador, Carmen Lavallén.
El futuro gran pacto para la erradicación de la violencia machista está más cerca de ser realidad tras la aprobación unánime en el Congreso de la creación de una subcomisión parlamentaria que debe hacer lo posible y que la ministra de Igualdad, Dolors Montserrat, considera un motivo de esperanza para miles de mujeres víctimas de maltrato.
La violencia no entiende de ideologías y estoy convencidísima que desde el diálogo lo vamos a conseguir.
A iniciativa del PSOE y también del Partido Popular, la propuesta incluye la elaboración en 4 meses de un informe para identificar y analizar los principales problemas que impiden avanzar en la erradicación de las diferentes formas de violencia contra la mujer.
Son las 6:19, las 5:19 en Canarias.
Sigue también a Carlos Herrera en Twitter, en @HerreraEnCope y en facebook.com/HerreraEnCope.
Si la depresión te marca el paso, o pierdes los papeles en los atascos, si no sabes dónde tienes la cabeza, Tal vez tus neuronas sepan la respuesta. Asisa sabe cuidarte. Duerme una hora más.
En Asisa somos expertos en cuidarte. Y sabemos que dormir es bueno para tu mente. Asisa. Nada más que tu salud. Nada menos que tu salud. Empresa colaboradora del Bicentenario del Teatro Real.
¿Te levantas cansado? ¿Sin fuerzas? ¿Te falta energía? Revital. Revital refuerza tu capacidad física y te aporta energía y vitalidad. Vence al cansancio con Revital, porque Revital ¡funciona!
Si el Black Friday de IKEA fuera solo el viernes, todo el mundo vendría el mismo día, incluida la tía Encarna.
¿Comprando una vajilla? ¿Y la que os regalé por la boda?
Por eso el Black Friday de IKEA es toda la semana desde el lunes 21 de noviembre. Encuentra descuentos de hasta el 50% en un montón de productos sin encontrarte a tía Encarna. Descubre las tiendas que abren el domingo 27 y todas las ofertas en IKEA.es.
Por la paz.
Por amor.
Por el planeta.
Por conciencia.
Por las mujeres.
Por los niños.
Por el futuro.
Por compasión.
Por mi fe.
Por sus derechos.
Por la vida.
Por la esperanza.
Por los que sufren.
Por los demás.
Por ti.
Por ti.
Queremos iluminar el mundo. Hay razones, no hay excusas. ¿Cuál es la tuya? Del 1 al 24 de noviembre, entra en manosunidas.org/24horas y elige tu razón. Manos Unidas.
Cambiaste tu voz por tu otra voz. Cambiaste el kizomba por el yoga. Y hasta cambiaste de vida. Llevas toda la vida cambiando, así que si tienes fiebre, dolor o congestión nasal, cambia a Gripostat, el nuevo antigripal que va contigo. Gripostat con ibuprofeno de Stada, porque cambiar es un buen síntoma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
La Audiencia Nacional ha absuelto al concejal del Ayuntamiento de Madrid, Guillermo Zapata, de un delito de humillación a las víctimas del terrorismo. El tribunal califica sus tuits contra Irene Villa como humor macabro. Patricia Rossetti, buenos días.
Buenos días. Seguramente son hechos reprobables, pero no es delito. El tribunal de Alfonso Guevara considera humor negro los comentarios de Guillermo Zapata, pero no delito de humillación a las víctimas del terrorismo. Chistes macabros que utilizan la identidad de víctimas de hechos delictivos. Según la sentencia, no se percibe ánimo injurioso. No hay continuidad, lo que demuestra que se hicieron en el marco de un debate. Zapata no despreció, ni desacreditó, ni humilló a las víctimas. También rechazan los magistrados que el comentario de Zapata exceda el derecho a la libertad de expresión. Hasta en tres ocasiones el juez Pedraz archivó el caso, pero la sala de lo penal le obligó a sentar en el banquillo al concejal de Ahora Madrid. La fiscalía no acusaba, tan solo la asociación Dignidad y Justicia.
Un estudio cifra en 500 los españoles que habrían ido los últimos 2 años y medio a luchar con el Daesh en Siria e Irak. Juan Baño, buenos días.
Buenos días. Los españoles que se han desplazado a Siria o Irak a combatir con Daesh, según Marruecos, casi triplican la cifra ofrecida hasta ahora por el Ministerio del Interior en España. Así lo asegura a los micrófonos de COPE Mohamed Benhamoud, presidente del Centro de Estudios Estratégicos en Rabat.
El número de españoles que se han sumado a Daesh en 2013-2014, pero sobre todo en 2015 y 2016, han alcanzado los 500 combatientes extranjeros procedentes de España.
Benhamou ha participado en las jornadas organizadas por el Real Instituto Elcano, donde el representante de la Policía Española insistió en que son 199 los que han dado ese paso.
El gobierno de Colombia cree que el nuevo acuerdo con las FARC recoge la mayoría de las peticiones de los partidarios del no. Dice el gobierno que no va a haber más cambios. Corresponsal en la zona, Arturo Lezcano, buenos días.
Buenos días. El gobierno ha citado hoy a políticos de todos los sectores para explicar los detalles del nuevo acuerdo de paz firmado con las FARC y que, según el Ejecutivo, es ya inamovible. Por ello, Álvaro Uribe ha dicho que no acudirá hasta haber examinado todos los puntos del texto. Y mientras, se extiende la preocupación por la salud del presidente Juan Manuel Santos, que viaja a Estados Unidos para hacerse unos exámenes médicos.
El examen se realizará el jueves y estaré de regreso el viernes. He pedido a los médicos que cuando se concluya esta etapa de diagnóstico, el informe al país.
La decisión fue tomada por la subida de antígenos en la próstata de la que fue operado en 2012 por un cáncer. Pese a ello, desde Presidencia han asegurado que el proceso de paz sigue su curso.
Mira, Carlos, Le encanta Alcalá y por eso te lo hemos traído. Es Bruno Mars, tiene el nuevo disco. Este es uno de los que escuchábamos estos años atrás. Y está la gente como loca porque tenían ganas de verle en Madrid, en Barcelona. Bueno, pues viene el 3 de abril, estará en Madrid. El 7 en el Palau Sant Jordi de Barcelona.
Caramba.
Y Alcalá, bueno, tiene que estar a punto de aparecer por la puerta. Caramba. Saltando y bailando.
Digamos que es divertido, es entretenido Bruno Mars, ¿no?
Muy bueno, a mí me gusta mucho el último tema, no es este.
Sí.
Es uno de mis preferidos. Vamos, que te pone las pilas para empezar bien.
Está bien, está bien.
Vamos a recordar las líneas de comunicación con Carlos Herrera. Estamos en Twitter, @HerreraEnCope. Nuestro Facebook es facebook.com/HerreraEnCope. Nuestro WhatsApp es el 600-99-1314. El contestador automático 91-522-3379. Y el correo electrónico herreraencope@cope.es.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 6:30, son las 5:30 en Canarias. Ya tienen ustedes aquí el miércoles. ¿No querían un miércoles? Pues toma miércoles. Vaya pedazo de miércoles. El 16 de noviembre del 2016. Día... un día agradable, mayoritariamente decir, los despejados, con temperaturas y grandes cambios. Es decir, es agradable. Se ve, hombre, agradable. Mire usted, en Aranda de Duero, 1 bajo 0. No, no, bueno, tranquilidad. Eso es a altas horas de la mañana y puesto en una esquina y sin bufanda. Cuando salga usted ahora en Aranda, en Huesca, en lugares que son fresquitos, normalmente verá usted cómo hace, sí, ese fresquito agradable, pero que se arregla echándose encima un gabancico o algo. O sea, se hace una temperatura maravillosa de otoño en estos días en los que sí puede haber alguna tormenta en Ceuta, Melilla y Baleares. Lo demás, tranquilidad y buenos alimentos. Pues ayer tuvimos en el Parlamento la oportunidad de optar entre dos formas de ver la vida. Aquella que desalienta absolutamente al más optimista. Aquella que hace ver la dificultad de los caminos cuando un tropiezo se produce. O la de quienes saben aprovechar y sacarle beneficio hasta cualquier tipo de adversidad. ¿Y a qué me refiero? A que ayer la oposición en masa, es decir, la oposición heterogénea del Congreso en España, aprobó desmontar la LOMCE, la ley de educación que hizo el ministro Wert. Una ley de educación que el propio gobierno ha paralizado en alguno de sus extremos, como por ejemplo el de las reválidas, a la espera de poder negociar algún futuro mejor para este asunto. Y bueno, te han tumbado la LOMCE, ¿ahora qué haces? Pues a lo mejor es una oportunidad. Una oportunidad que tienes para establecer un puente, sobre todo con quien tienes que pactar inevitablemente una ley de educación, que es el PSOE y también Ciudadanos, y para hacer de la necesidad virtud. ¿Llegará ese pacto educativo que permita que cambie el gobierno en el sentido en el que cambie la ley de educación, no tenga que rehacerse cada vez? Aquello que estuvo a punto de conseguir, por cierto, Ángel Gabilondo, como bien recordábamos hace un rato, y que no se consiguió porque el Partido Popular en última hora no se avino. Se avendrá ahora uno y otro una negociación a tres se avendrán para formar esa nueva ley de educación. Si desde luego se consigue, será un paso importante en uno de los aspectos más urgentes en los que tiene que intervenir la Administración de las Cosas de España, que es en el asunto educativo. Ayer también, bueno, siguen los contactos para llegar a un acuerdo en los presupuestos. La orientación claramente es hacia el PNV, entre otras cosas porque el PNV necesita al PP en el País Vasco. Como Podemos y Bildu se han quitado de en medio, no le basta con el PSOE al PNV, necesita también el PP. Pues, hombre, el precio es apóyame los presupuestos. Lo que pasa que no gratuitamente, eso ya se sabe. Pues habrá que invertir más en la Y vasca, acabar antes el AVE, yo qué sé. Y llegar a algún tipo de acuerdo acerca de los dineros del cupo. Pero bueno, estos son, ya les digo, los asuntos que ahora mismo tienen entretenido al Parlamento español, mientras el gobierno, por ejemplo, da algunos pasos, como por ejemplo asegurar o garantizar que los objetivos del déficit previsto para las comunidades autónomas van a ser flexibilizados, que también es otra de las reclamaciones de la oposición, en este caso del Partido Socialista. Ayer estaba en Marrakech, en esta cumbre del clima, y dijo Rajoy que va a seguir hablando con todos para buscar el acuerdo y que lo que va a ofrecer al PNV como al resto de partidos es un buen presupuesto. También llega buena noticia, o en fin, al menos la noticia de que las manos en el cuello no van a apretar demasiado desde la Unión Europea, que no va a congelar fondos estructurales a España, que podría ser, sería una cosa que haría si España empezara a cometer locuras en el gasto, especialmente que dispararan deuda, déficit, todo lo disparable. Bueno, la Comisión Europea, como dice, como ustedes se están portando bien, como han tomado medidas efectivas para controlar el déficit, pues hombre, hasta que no conozcamos los presupuestos, nosotros no congelamos fondos estructurales ni este año ni el año que viene. Estos son algunos de los aspectos de la política en grande. Luego están las otras cosas, la política en pequeño. Saben ustedes que Podemos se ha hecho un PSC en Andalucía. Podemos quiere ser el PSC en Andalucía y ser autónoma federal. Ya veremos esta izquierda que supuestamente iba a ser una izquierda nacional, esta de Podemos y que ahora está saliendo autodeterminista hasta en Aragón. Claro, dice el de Aragón. Oiga, es que si aquí todo el mundo quiere ser país, patria, estas cosas, nación y auto no sé qué, pues también nosotros. Claro, ¿por qué no? Oiga, Aragón, parte esencial, fundamental, vector insustituible de la creación de España, como Castilla. ¿Se imaginan que en Castilla salieran ahora para hacerse autodeterministas? Pues sería, bueno, la coña es buena, ¿no? Bueno, pues esta es la izquierda nacional en la que estamos metidos. Miren, y hay una historia humana que la desalienta tanto. Una anciana de 81 años vio cómo le cortaba la luz porque no podía pagar las facturas. Normalmente cuando eso ocurre, la compañía que corta la luz avisa al ayuntamiento, a los servicios sociales de los ayuntamientos. Porque los ayuntamientos, antes de que llegaran los de Podemos, esto no se lo han inventado los de Podemos, los ayuntamientos toman medidas para que esta persona no quede desamparada. Bueno, en este caso no hubo comunicación entre Gas Natural, que desconocía la situación de vulnerabilidad, porque el ayuntamiento no se lo había advertido. Si la compañía lo que ve son contadores, no ve las personas que hay detrás si el ayuntamiento no le avisa. El ayuntamiento no le avisa y la compañía corta la luz. Esta mujer enciende una vela y como consecuencia de esa vela fallece. Ahora unos se están tirando a otros los trastos a la cabeza, dice el ayuntamiento. ¿Cómo le ha podido usted cortar la luz a una persona sin avisarme? Y le dice la compañía, ¿cómo usted no me ha avisado de que había una persona en riesgo de abandono social? Yo lo que he cortado es un contador. El contador seguía marcando, no pagaban, se corta la luz. Pero usted avíseme. Bueno, pues del uno al otro, lo único cierto es que esa anciana de 81 años ha fallecido. Ahora, si les parece bien, conocemos todas las noticias del día en estos titulares.
La Policía Nacional sigue buscando a los 12 inmigrantes que permanecen huidos tras fugarse del centro de extranjeros de Murcia. En 13TV, el portavoz de la Unión Federal de Policía, Serafín Giraldo, hablaba del perfil de estos internos.
En un 90% son personas con antecedentes judiciales. Luego, en muchos casos, son personas con antecedentes no solo policiales, sino judiciales, que están allí precisamente para ser expulsados.
La Audiencia Nacional absuelve al concejal de Ahora Madrid, Guillermo Zapata, por los tuits ofensivos sobre Irene Villa. El juez considera que fueron escritos en clave de humor. La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena.
Me alegro mucho y pienso que eso evidencia pues que hay veces que se empiezan a construir acusaciones que después se demuestra en la práctica que no tienen un contenido jurídico como tal.
Ayuda a la Iglesia Necesitada acaba de publicar un informe sobre la libertad religiosa en el mundo. El documento refleja que unos 400 millones de cristianos son perseguidos y discriminados en todo el mundo. Javier Menéndez es el director de la institución.
No podemos olvidar que el cristianismo es la religión más perseguida del mundo. Por cada 4 personas que son perseguidas por su fe, 3 de ellas son cristianas. Es decir, el 75% de los perseguidos por su fe son cristianos.
Y es noticia también la intervención de la filial de gas natural Fenosa en Colombia por parte del gobierno. Acusan a la compañía de falta de inversiones en la zona, donde abastece a 2,5 millones de personas. La compañía denuncia a su vez los impagos de los clientes, que ascenderían a más de 1,200 millones de euros. Y en deportes, Alcalá, Argentina ha podido con Colombia. Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Y ha ocurrido esta madrugada, hace escasamente 3 horas? Bueno, a los oyentes de este programa no les suena muy novedoso, porque este señor lo dijo hace aproximadamente 7 días, que Argentina finalmente se metería, y en efecto...
Pues, ahora le voy a preguntar por el número de la Lotería de Navidad.
Preguntaré.
Acaban 34.
¡Oh! Apunten.
Y por el Euromillones este viernes también, que da más pasta todavía. Bueno, en fin, que la noticia de esta madrugada, si ustedes no lo han visto, pues lo contamos nosotros. Argentina ha goleado a Colombia, le ha ganado 3-0 y, como decíamos, a las 6 de la mañana ya llueve un poquitín menos. Messi ha sido la figura, ha marcado un gol, a pesar del desvanecimiento del otro día en el avión que contábamos ayer, ha marcado un gol y ha dado los otros 2, y Argentina asciende un puesto en la clasificación del grupo sudamericano para el Mundial. Ya está en 5º lugar, ha subido un puesto, estaría ahora mismo en repesca, y bueno, pues quedan 6 partidos para que logre su clasificación oficial para ese Mundial de Rusia. Lo nuestro, lo de la selección española. Bueno, pues Paloma, lo que iba camino de ser un auténtico descalabro, yo me acosté con el 2-0, y lo que iba camino de ser la primera derrota de esta nueva y algo titubeante selección de Julen Lopetegui, se quedó al final, muy 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 al final, en un empate en Wembley, en un escenario de prestigio y en un empate de cierto prestigio ante Inglaterra, que digamos que maquilla lo que fue un muy mal partido de España. Durante bastante más de una hora no hubo noticias de la selección española, y cuando nada más empezar la segunda parte Inglaterra se puso 2-0, la verdad es que aquello pintaba a estropicio de los grandes. Pero del carrusel de cambios en el segundo tiempo emergió sobre todo un chaval, el gallego Iago Aspas, que se convirtió con su entusiasmo en el gran protagonista de la noche en Londres. Suyo fue el 2-1, un muy buen gol, he visto ahora en internet, un zurdazo que supone el 2-1 a solamente 1 minuto del final, y de Isco fue el empate a 2 en tiempo de descuento. Desde luego, para Iago Aspas, como decíamos a las 6 de la mañana, Paloma, la noche soñada. 29 años, buen jugador del Celta de Vigo, debut con la selección en un escenario importante, en un escenario imperial en Wembley, golazo en Wembley, y el chaval, con este precioso acento gallego, sumamente feliz.
La verdad que un partido difícil, hemos ido perdiendo 2-0 contra un gran equipo, y bueno, qué mejor que sacar esa furia, esa rabia como equipo, y bueno, pues poder empatar en un estadio precioso, un partido en un debut, poder marcar, pues bueno, qué mejor que todo eso.
Lo disfrutó.
Hay que disfrutarlo, porque no todos los días se debuta con la selección española y no todos los días consigues debutar y marcar un gol y hacerlo además en un escenario tan mítico como es Wembley. Yo no quiero ser muy pesimista ni echar mucha agua al vino, pero desde el batacazo de España en el Mundial de Brasil, y ya ha corrido el tiempo, no le ganamos a nadie. Con Holanda, con Chile, con Alemania, con Francia y con Italia hemos perdido dos empates, digo, de selecciones de verdad, no lo
respóndele tu Herrera.
Dos empates.
No, es que es verdad.
Dos empates con Italia y
es
el de anoche.
Estadísticamente es cierto.
No, es que esto es así. O sea, cuando jugamos con equipos de verdad, o sea, yo bromas de Macedonia o Albania es que no lo tengo ni en cuenta. Empates ante Italia y el de anoche con Inglaterra y una victoria en Bruselas ante Bélgica. Eso es todo. Digo, cuando jugamos con selecciones de verdad, con lo cual, bueno, pues deseamos que
se
vaya...
Se está haciendo la selección española también, ¿eh?
Que se termine de hacer y de cuajar y que vaya cogiendo forma. Y le deseamos mucha suerte al proyecto de Julen Lopetegui. Los que vienen por detrás, la selección sub-21, empataron a 0 ante Austria en Albacete. Y sin ser un partido brillante, sí que vale. 1-1 en la ida, 0-0 en la vuelta. Bueno, pues España sub-21 está clasificada para el Campeonato de Europa del próximo domingo. Y me pide por WhatsApp Enrique Cerezo, buen amigo y buen oyente de este programa, presidente del Atlético de Madrid, que digamos por la radio que no queda ni una sola entrada para el derbi del sábado Atlético de Madrid-Real Madrid.
Y nos hemos quedado sin entradas. Pidiendo
entradas. No sé si Herrera ha pedido alguna, yo le pido alguna, le tienen al hombre abrazado.
Nos hemos quedado sin entradas.
Y me dice Enrique Cerezo que digamos que no hay billetes. El Atlético de Madrid cuelga el cartel de no hay entradas para el gran partido que viene, que es ese derbi Atlético de Madrid-Real Madrid del próximo sábado en el Calderón.
Un partidazo, sin duda. Desde luego que sí. Hasta luego, Alcalá. Chao. 6:44, 5:44 en Canarias.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenos días. En el sorteo del triplex de la 11 de ayer, el número premiado ha sido...
428.
No olvides que al participar en los Juegos de la 11, colaboras con su labor social. Pídele el triplex de la 11 a tu vendedor. También en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. En la 11 nos mueve tu ilusión. Que tengas un gran día.
Carreteras lisas, largas, sin curvas... Sin animales que crucen, sin baches, cielos despejados, sin nubes.
Si tu coche duerme en garaje, duerme tranquilo, porque está protegido y tú das menos partes. Por eso en Verti te damos un mejor precio. Utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
Securitas Direct. ¿En qué puedo ayudarle?
Buenas. Llamaba porque quería instalar una alarma.
¿Ha sufrido algún robo?
No. Es porque nos hemos comprado un chalet y queremos dejar la alarma instalada antes de mudarnos.
No se preocupe. Voy a avisar al experto en seguridad de su zona para que le deje hoy la alarma instalada.
En Securitas Direct sabemos cómo proteger lo que más importa. Pide una demostración gratuita de nuestra alarma llamando al 900-200-200.
Soy María Teresa Campos y como periodista necesito estar siempre con la memoria a punto. Tomo The Memory porque contribuye al rendimiento intelectual normal. Yo no me olvido de nada. The Memory de Pharma OTC.
Caminas descalzo por el césped. Una suave brisa mueve tu pelo. Y empieza a atardecer en el preciso momento en el que con un pan rompes la yema de un huevo frito. Bueno, pues algo así es lo que se siente al volante de un Toyota Hybrid.
Llévate ahora un Toyota Auris desde 16.000 euros y disfruta de la marca líder en tecnología híbrida. Conducir un Toyota Hybrid no es disfrutar, es lo siguiente. Toyota, siempre mejor.
La vida pasa muy deprisa. ¿Has pensado ya en tu jubilación? Ya es hora. Construye bien, bien tu plan de pensiones con Mafre, el puente hacia tu jubilación. Pregunta en tu oficina más cercana.
Si no eres de Mafre, es porque no vienes.
Mafre, colaborador de Alicante, puerto de salida de la Vuelta al Mundo a Vela.
Encima de la mesa tenemos ya todos los periódicos con los nombres propios del día, los protagonistas, los ha repasado José Antonio Araquís. Buenos días, Araquís.
Buenos días, Paloma. Lo primero, el gobierno y las primeras dificultades de la nueva legislatura. ABC titula en portada, el Parlamento empieza a pasar el rodillo al gobierno. El País dice que el Congreso bloquea la LOMCE y se abre a un pacto educativo. La Razón titula, Ciudadanos se suma al todos contra el PP para frenar la LOMCE. Y La Vanguardia dice que el Congreso castiga al PP y frena su ley educativa. Las agresiones a los guardias civiles de Alsasua. La Razón dice hoy que el Partido Socialista se une a Bildu y pide excarcelar a los agresores de los guardias de Alsasua. ABC destaca que la presidenta Navarra Usue Barcos respalda a la consejera que criticó las detenciones. Gas natural. El Mundo destaca hoy que Colombia interviene por sorpresa la filial de Gas Natural. Expansión titula que Gas Natural se juega 1.300 millones en Colombia. Además, el País destaca hoy que Bruselas da un viraje y pone fin a la austeridad económica. La Comisión plantea ahora un estímulo de 50.000 millones en la eurozona y en los periódicos, lo comentaba antes Herrera, la dramática historia de Rosa, la mujer de Reus, de 81 años que murió en un incendio causado por la vela que iluminaba su casa. Ahora cuenta, por ejemplo, El Mundo, el Ayuntamiento de Reus y Gas Natural se acusan de no alertar de la precariedad en la que vivía esta mujer.
Todas estas noticias las pueden consultar ya en nuestro Twitter @HerreraEnCope.
Y Dani Trigo, hasta
Hola.
La una de la tarde, ¿qué nos espera?
Un montón de cosas, un montón de cosas. A partir de las 8:30 de la mañana, Carlos Herrera va a entrevistar al ministro de Educación y portavoz del gobierno, Íñigo Méndez de Vigo. Muchos asuntos para tratar con él, entre ellos ese perseguido pacto de Estado de Educación o la paralización de la LOMCE. A esta hora formamos nuestra mesa de analistas, hoy con Joaquín Leguina, Vieito Rubido, Alberto Artero e Isabel Durán. A partir de las 9 de la mañana estará con nosotros la presidenta de Loterías y Apuestas del Estado, Inmaculada García, después de haberse hecho público un nuevo y emotivo anuncio de la Lotería de Navidad.
Habrá que celebrarlo, ¿no?
Claro, claro que hay que celebrarlo. Vamos todos, vamos.
Bueno, la historia de Carmina, la maestra jubilada de un pueblo de Asturias, no la vamos a destripar por si alguien no ha visto.
No, nada, si ya forma parte de nuestra familia.
Este espectacular anuncio, un año más.
Ya la queremos.
Y los datos del principal sorteo del año, hoy con Inmaculada García. Y sumar una invitada más, a partir de las 11 de la mañana, también en este ambiente ya casi prenavideño, vamos a hablar con Pilar de Borbón, que vuelve a instalar su rastrillo solidario a partir de este mismo domingo.
Pues todo esto y mucho más con Carlos Herrera, hasta la una.
Herrera en COPE.
Estar informado.
En COPE, con Juanma Castaño, nadie quiere quedarse en el banquillo.
Hola, Tiago. Buenas noches.
Lucas Vázquez, muy buenas noches.
Hola, Rufián.
Buenas noches.
Y vos, Courtois, que creo que llevas mes y medio dejando la portería a cero.
Todos juegan el partidazo.
Vamos hasta la India, donde está jugando Diego Forlán. Hola, Diego.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE. Lo arbitra Juanma Castaño.
Si conoces el seguro con todo, pagas muy poco y descubres que tienes un servicio de recogida y entrega de tu coche reparado donde tú nos digas, donde sea. Es esto y mucho más. ¿Vas a seguir pagando más o vas a llamar a Línea Directa para tenerlo todo? Línea Directa, por el precio de un terceros, el seguro con todo. Llama ya al 902-123-197, 902-123-197. Línea Directa, una compañía Bankinter.
Muchas gracias, amiguete. Nos has traído perfectamente seguros y tranquilos, ni un solo problema. Como siempre, vamos. Siempre te portas como un campeón.
¿Queda algo en el malete? Cariño, ¿estás hablando con el coche?
Por todo lo que disfrutas con tu coche, regálale la revisión Renault con aceite Elf y nosotros te regalamos a ti una fantástica cesta de Navidad. Te esperamos en la red Renault. Servicio postventa Renault.
¿Por qué a mí? Si soy buen conductor.
Si mi coche duerme siempre en garaje.
Si tengo todos los seguros con ellos.
Si nunca he dado un parte.
Si este año te han subido el precio del seguro de tu coche, vente a la Mutua. Y sea cual sea, te lo bajamos. Llama ya al 902-555-485. 902-555-485. Consulta condiciones en Mutua.es. Vamos, vente a la Mutua.
IFEMA presenta Feriarte, Feria de Arte y Antigüedades, del 19 al 27 de noviembre, abierto al público.
Una oportunidad para admirar e invertir en piezas únicas. Mobiliario, pintura, joyería, libros, porcelana.
40 años exponiendo lo más bello del arte.
Feria de Madrid, es aquí, es ahora.
Yo lo que tengo fatal es la espalda.
Toma Flexium Articulaciones. Una cápsula diaria de Flexium frena el deterioro articular y alivia el dolor. Flexium Articulaciones de Pharma OTC.
El Museo del Traje acoge desde hoy una exposición sobre la figura polifacética de Tino Casal, informa Ramón García Pellegrín.
Tino Casal, el arte por exceso. Fue un visionario, un artista total en la vanguardia de la movida. Desde hoy se puede ver en el Museo del Traje esta exposición. Más de 200 piezas entre discos, ropa, fotos, pinturas y esculturas del propio Tino Casal. Rodrigo de la Fuente, comisario de la muestra, declaraciones a COPE.
Él simplemente quiere crear, le da lo mismo que sea pintura, que sea moda, que sea música. Y eso es lo que se puede ver en esta exposición, porque tenemos un poco de todo, desde sus pinturas, sus diseños, la ropa que encargaba.
Hasta el 19 de febrero en el Museo del Traje, este dandy posmoderno y neorromántico cruce de David Bowie y Sandokan.
A las 8:30 llegará nuestra mesa de análisis, pero ahora lo que llega es la reflexión, el análisis de Juan Pablo Colmenarejo.
Empieza la legislatura enseñándonos a todos el cordón sanitario. El PP se queda solo, como siempre, en la defensa de la única ley de educación que no ha hecho el PSOE y además está en vigor. La izquierda y el nacionalismo independentista tienen por costumbre negarle al PP, a la derecha, el derecho a tener una política educativa. Al fondo de esta batalla hay mucho de ideas encontradas, lógico y normal, pero también mucho de sectarismo, por parte de todos aquellos que tensan el cordón sanitario alrededor del cuello del PP. Ciudadanos, un partido bien nutrido de votos del Partido Popular, arriesga mucho en este asunto, arriesga al sumarse, en este caso, al voto de quienes también derogarían una ley hecha por el partido de Rivera. Que no lo duden. La cuestión es si los votos llegados a Ciudadanos desde el PP lo son contra la ley de educación del Partido Popular. No parece. Sí al pacto de educación entre todos. No el de todos contra el PP.
Esta banda estadounidense ha escrito durante 40 años música, leyenda y tragedia también. La tragedia que supuso la muerte en accidente de uno de sus miembros es The Allman Brothers Band. Ha escrito una de las mejores músicas del último tercio del siglo XX. Sonido único, una mezcla de rock, de blues, de country, de jazz y suena así de bien. Esta música con la que vamos caminando poco a poco en este miércoles 16 de noviembre, en 4 minutos, toda la actualidad con Carlos Herrera.
Herrera en COPE.
Estar informado. 106.3 F-